Vamos a presentar la columna de la semana con Valentina Oliva, nuestra psicóloga, que ha venido acompañada.
Siempre elijo muy bien mi compañía. Bueno, hoy tenemos con nosotros al licenciado Marcelo Ahumada, psicólogo, y parte de un equipo que estuve investigando, ahora los vamos a nombrar al resto, sobre la identidad o la construcción de la identidad de la mujer trans y sus familias acá en Mendoza. El resto del equipo está conformado por la licenciada Marcela Bosni, la licenciada Sofía Grosona y la licenciada María Julia Zúñiga. Buenas noches, Marcelo.
Buenas noches.
Bueno, contanos un poco primero cómo surge realizar esta investigación. Nos pareció interesante traer algo que tuviera que ver con producción científica, como digo yo, para formalizar por ahí un poco lo que tiene que ver con las experiencias de las mujeres trans.
Y en realidad esto viene de mi idea más personal y las compañeras se unieron a esta motivación personal. Yo vengo trabajando hace muchos años en sexualidad y con las diversidades sexuales vengo trabajando desde el año 2005 más o menos. Y entonces de esa manera surge ingresar este tema en lo académico, porque siempre es de manera informal o en otros ámbitos, pero no en el ámbito académico. Entonces está bueno hacerlo de este lugar y así podemos hacerle llegar a más gente toda esta información también.
¿Y hay antecedentes de investigaciones académicas en relación a diversidad sexual o específicamente trans?
En los últimos tiempos sí. Nosotros tenemos como muchas referencias, por ahí son más latinoamericanas, que son de Colombia, de México, de Perú. Argentina hemos encontrado algunas cosas, pero no mucho. De Chile también hemos tenido varias, así que, y de Estados Unidos un montón, porque justamente como la investigación es familia e identidad trans, hemos encontrado que en Estados Unidos hay un instituto específico que se dedica a trabajar sobre el tema de familia en mujeres trans, por ejemplo.
Y en Mendoza, nada, primero, nada. O por ahí.
Estamos iniciando algo, sí.
Perfecto. Bueno, contanos, Marcelo, un poco entonces específicamente digamos, en qué consistió, cuándo lo realizaron, cuál era un poco la idea de eso.
Este trabajo se ha iniciado ya hace algún par de años y el año pasado le dimos el cierre. Presentamos nuestro informe final y también hemos hecho una publicación al respecto. Y esto se trata básicamente de ver cómo, porque se dice mucho en relación, por ejemplo, al tema del maltrato que reciben las chicas trans en sus casas, en sus lugares de orígenes. Entonces, bueno, ver cómo es eso exactamente. Entonces empezamos a averiguar cuál era la vivencia particular de ellas. Y hemos encontrado como distintas teorías como para poder aplicarlas en esta situación. Y el tema como importancia, bueno, yo estaba escuchando lo que estaban unas chicas recién acá hablando y de alguna manera es todo lo que ellas decían, o sea, la cuestión de la asistencia a la salud deficitaria, la educación y todo eso, de alguna manera la familia lo absorbe a través de distintos medios y lo transmite a su hijo o hija trans. Entonces, de ahí viene el maltrato, la indiferencia, y en muchos casos también del tema de poder recibir cariño, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos motivó a investigar un poco más y, bueno, hicimos varias entrevistas en un rango, digamos, bastante amplio, de 22 años a 60 años de edad, digamos, de chicas trans, y vimos que justamente la diferencia de edad se notaba en función de lo que habían vivido.
Eso te iba a preguntar, que me pareció que leí la publicación interesante ver cómo había variado entre, digamos, las experiencias que contaban por ahí las chicas trans de 20 y pico de años a las vivencias que había tenido la mujer que ya tenía más de 60.
Y la de más de 60 vivió una época muy dura de Argentina en relación al tema del proceso militar, en donde la diversidad en sí era castigada, perseguida. Entonces era más difícil la expresión, y si a eso le sumamos que en su casa no se le permitía expresar abiertamente todo eso, de las chicas entrevistadas la única que no se había hecho cambio de documento con esto de la ley de identidad de género, ni tampoco había hecho ni ni tampoco tiene pensado hacerlo, ningún tipo de cirugía. Uh-huh. ¿Por qué no? Porque no le interesa, porque ella es mujer independientemente de la cirugía, de esto, del otro, pero recién ahora está empezando a pensar en realizarse el DNI. Entonces, pero han pasado muchos años, lleva más de 30 años siendo mujer trans. Entonces, le ha costado bastante justamente por todo ese contexto que recibió. Y la de 22 años, ya todas tenían el cambio de DNI, había una que se estaba hormonizando, la otra que estaba pensando en operarse, la otra que no quería operarse.
Y en el ámbito familiar, que porque estamos hablando por ahí más que nada del contexto social, cómo ha ido cambiando y ha ido, digamos, teniendo más apertura. En el contexto familiar, es decir, en las familias propiamente dicho, ¿ha cambiado la posibilidad de más apoyo, de más apertura?
No tanto. No tanto, o sea, porque esta familia fue criada con los viejos prejuicios, digamos, y le ha costado aceptar esto nuevo. Y en el había el caso de una chica que, por ejemplo, se fue de país, o sea, se cambió de país. Vino acá a Argentina porque acá era más libre que en su país, y su madre, cada vez que la veía vestida de mujer, la mandaba al psiquiatra que tomara antidepresivos, ansiolíticos y qué sé yo cuántas cosas más, o la amenazaba que no le iba a dar dinero, por ejemplo, para que se mantuviera. Pero, porque para ella era homosexual, o sea, no era otra cosa.
Sí. El tema de la expulsión muchas veces hace de que las chicas entren en el trabajo no formal, la prostitución, y que conlleva a también la parte de salud también.
Sí, sí, muchos riesgos, o sea, dependiendo cómo ejerce la prostitución, si la hacen en la calle o en departamentos privados, pero igualmente es un riesgo a la salud. Porque, bueno, hay clientes que piden que no usen preservativos, entonces la transmisión de enfermedades de transmisión sexual es corriente, digamos. Más allá también de usar algún tipo de droga para poder soportar toda esa situación y humillaciones que a veces viven con los clientes, digamos. Porque decían, el dinero entra rápido, pero no es fácil el trabajo, digamos, porque todo lo que tienen que soportar ellas es complicado.
Eso te iba a preguntar, por ahí el título de la investigación tiene que ver con esto de construir la identidad. ¿Qué impacto tiene en la identidad trans tener que pasar por todo esta, por ahí, rechazo, discriminación desde tan chiquita?
Sí, esto las lleva a veces hasta automarginarse, o sea, porque ya tienen tantos golpes que un golpe más no lo quieren, entonces a veces se dedican a lo marginal, digamos, o se ponen en la parte marginal porque ya no quieren recibir más golpes. O sea, todo lo que escuchamos más temprano de que les venden, que les van a dar tal o cual cosa, cuando en realidad no es así. O sea, yo comentaba más temprano, en un municipio yo capacité a todo un equipo para que aceptara y recibiera a una chica trans a trabajar en ese equipo, en esa oficina, y esa chica no duró una semana porque recibió tanta discriminación interna en el grupo de trabajo que bueno, que, y estamos hablando de un ámbito estatal que tiene una obligación de recibirlas, y no resultó, y después nadie dijo nada.
Claro, que quizás hasta queda como que la persona se va.
Claro,
pero
sí.
No la eché.
Claro, entonces se provoca eso mutuamente, digamos. Y eso se incorpora también adentro. Por eso la chica trans, por ahí esto de automarginación o la transfobia interna también sucede, digamos.
Uh-huh. ¿Qué sería eso de la transfobia interna?
Y esto de la automarginación en función de la experiencia y de lo que ha aprendido de que es, ser una persona trans está mal, o no corresponde, o es raro, o no tiene cabida en esta sociedad. Porque esta sociedad habla de hombres y mujeres biológicamente establecidos, digamos. Entonces, cuando empiezan a aparecer este tipo de conceptos nuevos, digamos, como que la sociedad no lo sabe dónde poner, digamos. Se ha hablado de un tercer sexo, cuarto sexo, qué sé yo, cuántas cosas se han hablado en relación a eso. El tema es que se descuida la persona. Entonces, esto de los consultorios que por ahí tienen que ir a pedir un turno a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana está trabajando una chica trans. Entonces no puede ir a pedir un turno a esa hora. Y supongamos que va y lo pide. pero después le da sueño, se va a dormir, quiere dormir. Entonces no llega el turno. Entonces se ha implementado en algunos lugares. Acá en Mendoza yo no he conocido en relación a eso, más que para el testeo del VIH, lo que se llaman consultorios amigables, en donde hay horarios de tarde previo al horario de trabajo sexual que van a hacer. Uh-huh. Así que eso se recomienda, pero no todo el mundo lo toma, digamos.
Claro. Eso es otra cosa que me llamó mucho la atención de la publicación, que hablaba de cómo muchas de las chicas entrevistadas las habían llevado a consultar a un profesional de la salud mental.
Claro.
Y que el mismo profesional de la salud mental había ejercido, digamos, bastante...
Un maltrato,
realmente.
Sí, un maltrato.
Conociendo desde la ineficiencia de desconocer
Exacto.
lo que quiere decir ser trans, porque, como decías vos, lo tomaban inmediatamente como una situación en relación a la orientación sexual,
claro.
a ser homosexual.
Sí,
y
esa
bueno.
es la confusión primera, digamos. Identidad de género se confunde con orientación sexual, cuando son dos cosas distintas. Entonces, sí, son todos homosexuales. Bueno, no dicen son todos homosexuales, dicen malas palabras, insultos. Y no es así, o sea, hay diferencias en eso. Uno tiene que ver cómo se siente y la persona, si se siente varón o se siente mujer o ambiguo. O sea, eso es una sensación interna que viene desde los 2 años, 2 años y medio. Y la orientación sexual es algo que se adquiere ya más cerca de entre los 5 y los 8 años y se manifiesta en la adolescencia. Entonces, es hacia quién se siente atraída la persona.
¿Sí? Y recién estábamos hablando de en esas transiciones que tienen, que deberían estar acompañados por los docentes, pero también nos planteamos quiénes son los que enseñan a los chicos en la escuela y tienen más desconocimiento por ahí que los mismos estudiantes.
Y la falta de capacitación, o sea, los últimos tiempos en el tema de la educación sexual se capacitaba un docente por escuela y por ahí era el docente que no quería hacerlo y no lo hacía. Y entonces, bueno, pasaba eso de que los chicos preguntaban y nadie tenía respuestas para darles. Entonces... y que sea una capacitación en donde puedan todos acceder, primero los que quieran, y ya después, cuando se vea de que esto no es nada malo, o sea, hablar de sexualidad en la escuela, porque la creencia es que si yo le hablo de sexualidad en la escuela, van a empezar a tener comportamientos sexuales, vaya a saber en qué van a terminar, en promiscuidad, como se dice, y no es así. O sea, el chico o la chica necesita saber, y justamente la educación sexual retrasa el debut sexual, que es lo que más temen, digamos, padres y madres y docentes en general, ¿no?
Aparte que es bueno sería para una chica trans o un chico trans escuchar algo de eso desde otro lugar y entender que lo que le está pasando puede
sí.
ser válido y no, digamos, empezar a escuchar lo que quizás en la familia no lo escucha.
Claro, sí, sí. Yo conozco un caso de una chica que recibió una muy buena acogida en la escuela, y ella la respetaban con su nombre a pesar de que no había hecho el cambio de DNI todavía y terminó la escuela secundaria lo más bien y empezó a hacer otro tipo de estudios después. O sea, para ella fue como muy lindo eso y terminó haciendo otro tipo de cosas, no lo común o empujado, digamos, hacia lo marginal, como se suele dar en la mayoría de las chicas trans. Entonces, bueno, la contención de la escuela más la contención de la familia es sumamente importante. Entonces, para un desarrollo saludable como persona o como cualquier persona sea, ¿no? Cada uno de nosotros intenta aportar un granito de arena desde el lugar en donde está y eso es importante. Este cambio va a llevar mucho tiempo. Todavía seguimos con estas cuestiones de los estereotipos, digamos...
binarios.
Totalmente y arraigados todavía. O sea... está costando mover un poco esta estructura,
pero ya
está haciendo.
Sí, ya existen esos espacios y por ahí el asesoramiento y conocer, porque muchas veces también es desconocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, agradecemos muchísimo tu presencia acá, Marcelo, en representación del equipo de psicólogos, porque también poder investigar y poder dar a conocer los resultados ayuda a seguir pensando y a incorporar conocimiento también en los ámbitos profesionales y después bajarlo a todo el resto de la sociedad.
Así y que nosotros, muchas gracias. Y nosotras mismas también poder acompañar a otras personas en ese tránsito de que cada uno pueda hacer lo que quiere ser.
Uh-huh. Exactamente.
Así que bueno, te agradecemos muchísimo.
Que merecemos
Marcelo,
ser.
Y que merecemos, sí, uh-huh. Exactamente. Te agradecemos, Marcelo y Valentina. Así que nos estaremos viendo en otra columna y muchas gracias. Bien.